Bing, bang, bong, bing, bang, ba, bong. Comienza No Está Todo Dicho, aquí en UPV Radio. Bing, bang, ba, bong. Bing,
bang, bong. Bing, ba, bing. Volvemos a rollito, troncos. Hola, good afternoon a todos ustedes, de nuevo en este dicharachero programa desde el Politécnico de Valencia, Capital City. Perdón por mi sus inglés, es que mis estudios son más bien básicos. Eso sí, mejor es que decir in the world o relaxing cup café con leche, pero igual de perdidos académicamente que una botella varada por costas argentinas de este año. Bueno, suicidios económicos culturales mencionados aparte, ustedes se preguntarán, ¿por qué pi han puesto de nuevo este tío tan tras el micrófono de presentación, sin más pesado que una vaca en brazos? Pues porque en esto creo que me supero, que soy bueno, que la votación fue ampliamente unánime y que yo, Walcaja, cual Joaquín Luqui con lengua de íparo al volante de la ruta del bacalao, os va a dar otro de los mejores programas de nuestra onda y que por mis muelas que no os vais a arrepentir. Os lo juro y maldita sea que así será. La otra sesión fue de música. ¡Premio para los caballeros! ¿Y lo pasasteis bien? ¿Sí? La cosa mejora. Un algodón de azúcar y el peluche gordo para señora o señor o ambas cosas. La música, aparte de estar bien controlada por la SGAE y cambiar como el ser humano mismo, amansa las fieras, gana discos de platino y esas chorradas, vale. Pero, ¿qué sería de cualquier película sin la banda sonora adecuada? ¡Plot! Buena respuesta. Bueno, si me seguís de cerca, si aún no habéis tirado ya el loro por el balcón e imagináis mis claras intenciones lúdicas, sabéis que hoy el tema va de cine similar. Sí, tío, soy toca cinemascope. Y yo y mis colegas hablaremos a todos vosotros de alguna de las mejores películas de séptimo arte. Asentaos, coger un buen paquete de pipas y sentiros como en el cine en casa, pues los Oscars van a ir que van a rodar. Con el cine hemos vivido lo imposible, soñado lo insondable, reído cada chiste bueno y malo, ligado lo... eso sobra. La pantalla ya no volverá a ser la misma jamás. Con eso el 3D y los efectos especiales nunca antes vistos hasta ahora, como ver a un tío de azul echar a volar, o esquivar balas, o incluso hacerse metal líquido. Siempre habrá alguna diarrea de guión, eso sí, y varias películas que olvidaremos al tercer o cuarto cubata en el disco. Pero las obras maestras poseen dicho sinónimo por derecho y ley, y nadie que no se haga de denominar cinéfilo no reconocerá títulos como La Naranja Mecánica, El Padrino o Acorazado Potemkin. Ciudadano Kane nos dio junto a otras obras maestras los mejores momentazos delante del celuloide. Y hoy, chicas y chicas, cortesía de Politécnico de Valencia, hablaremos de películas con P mayúscula que significaron muchos para todos nosotros. ¡Ahí vamos y más cine, por favor! Empezaremos con nuestro decano de grupo, que nos enseñará que hasta nuestros antepasados genéticos darwinianos pueden también mosquearse, armarse y montar la parda y con todo ello devolvernos ya la edad de piedra, con ellos y ahora de caudillos y gerifaltes. Miguel Arnauda con un peliculón intemporal, El planeta de los simios y un Charlton Heston ya genéticamente imborrable. ¡Juja!
Estás escuchando No Está Todo Dicho en UPV Radio.
Gracias, Walcaja. Soy Miguel. Les hablo del planeta de los simios. Se rodó en 1968, basada en la novela del francés Pierre Boulez. Cambiaron lo que quisieron de la obra, incluso la nacionalidad de la nave y los astronautas. Tuvo un presupuesto de $5,400,000, de los cuales el 17% se gastó en maquillaje. Desde entonces se han hecho 7 secuelas más un remake y un reboot, que Dios sabrá lo que quiere decir esta palabra, más 2 series de televisión y varios cómics y libros. Todo un clásico cansino, esto de los simios. Aunque todavía rentable, la última secuela la echaron este año en los cines y no será la última. La primera es todo un peliculón, de cuando el cine era cine y Hollywood el centro del universo. Los actores eran artistazos y todos los no sospechosos de ser comunistas eran tipos duros y muy americanos. Y ellas eran princesas, trabajadoras y amantes de sus maridos. Formaban la familia perfecta, No importaba que se divorciaran y casaran muchas veces. Eran las estrellas del firmamento. La película era espectacular, el protagonista el mejor, y además era de ciencia ficción. La protagonista femenina una monada, y el final por completo inesperado. Recuerdo que me costó entenderlo. Hasta que no vi con toda claridad la Estatua de la Libertad, no comprendí por qué el todopoderoso y chulo Taylor bajaba del caballo y se echaba a llorar rodilla en tierra. Se había encargado el planeta. Esto ya no era solo cosa de los soviéticos. Todos habían contribuido. Por fin los humanos habían hecho algo todos juntos, aunque fuera acabar con su propio mundo. Daba que pensar. Era para meditar. Estábamos metidos en una escalada de odio llamada Guerra Fría, todo el planeta. Entre los animales, las luchas intestinas no tienen sentido. A lo sumo, hay un escarceo para saber quién manda. Es muy poco frecuente que alguno de ellos muera a consecuencia de ello. Este era el mensaje de la película. Solo los hombres lo llevan al extremo. No vale la pena. El bien común es lo que tendríamos que perseguir y lograr. No hace falta buscarlo, está ahí, todos lo conocemos. También es el bien de cada uno al serlo de todos. Usemos la cabeza para algo más que para sacarnos las fotos del DNI o de la boda. También sirve para pensar. Si lo piensas, es que tu cabeza ya está en funcionamiento. Solo tienes que evitar que se pare. Si lo piensas, ya no se para. Ya eres todo un intelectual. Hasta la próxima, oyente desconocido.
Muy bien, Miguelón, en tu línea. Esto, ¿me pasas algo de tu dieta narrativa? Así quizás, si lo patentáramos y eso, muchos no soltarían tantas idioteces por la tele. Pásame la receta y hablamos, ¿ok?
No desconectes, que no está todo dicho, aquí en UPV Radio.
Fuera paridas aparte, el famoso reportero de las dos siglas JV, lo pilláis, José Vicente Rovira, demostrará otro día de muchos que, hasta disfrutando del cine, sus ideas son claras e inamovibles. Con ustedes, la mejor sátira posible contra el mayor hijo de la grandísima de toda la historia de la humanidad, el gran dictador de Charles Chaplin, con José Vicente, ya.
Gracias, Iranzo. Hola, oyentes de la Radio del Politécnico y de vuestro programa favorito No Está Todo Dicho. Soy José Vicente. Yo os voy a hablar sobre todo de la película El Gran Dictador. El Gran Dictador es una película dirigida por Charlie Chaplin, conocido como Charlotte. Sí, oyentes, el del traje del vagabundo y con su bombín y su bastón. El Gran Dictador es una sátira a las dictaduras, sobre todo al nazismo y al fascismo, y en contra del antisemitismo. La película se basa en la ciudad de Tomania, donde vive un hombre de profesión barbero, que tiene un parecido asombroso al dictador de Tomania llamado Hinkel. Un día el barbero es confundido por los guardias con el dictador Hinkel, por tener un parecido asombroso a él. Bueno, lo demás os lo dejo para vosotros que lo veáis, pero de todas maneras os contaré alguna secuencia que a mí me hizo reír mucho, sobre todo al principio, cuando el cañón tira una bomba y la bomba cae al suelo y no explota. Y también me reí mucho cuando Hinkel juega con el globo terráqueo. También al ver la burla que hace a la esvástica que pone una doble cruz. Y sobre todo me gustó mucho el último discurso de la película, el cual os voy a decir un trozo. Me gustaría ayudar a todo el mundo. si es posible a los judíos, a los gentiles, a los negros o a los blancos. La película es muda y de blanco y negro, y con subtítulos, y eso es lo que le hace mucho mejor. Además, recibió 5 nominaciones en la 13ª edición de los premios Oscar. Sin embargo, no ganó ninguno, aunque yo sí, amigos, se lo hubiera dado. Bueno, para mí esta película me ha puesto a pensar sobre todo en lo que es la democracia y los problemas de las dictaduras y en contra del racismo. Hasta otra, amigos.
Muy bien. Tú y yo llegaremos lejos trabajando así, porque tú, Vicente, tú eres bueno.
Estás escuchando No Está Todo Dicho en UPV Radio.
Como todos los seres racionales, nosotros sabemos que hasta lo más imposible ya está inventado, que el calimocho es de origen enraizado desde hace años y que lo único que innova es la dosis de la mezcla, que cualquiera que crea es original e innovador, vale, es algo normal pensarlo y eso, pero no al 100% exacto. Que cada idea viene de incluso tomos milenarios. Bueno, con este forzado eufemismo barato en cuanto a soltar, nada de es nuevo, José Manuel, muchos José, vaya, lo buena bunda, nos trasladará al planeta Arrakis y hacia la lucha eterna por la especie de Frank Herbert. Un grandísimo libro, una gran película. José Manuel, dentro Dune.
Hola, soy José Manuel, buenos días, y os voy a hablar de una película llamada Dune. Dune es una película de ciencia ficción estadounidense rodada en el año 1984 y dirigida por el cineasta David Lynch, basada en la famosa novela de Frank Herbert, que fue protagonizada por Kyle MacLachlan, Silvana Mangano, Brad Dourif, Sting y José Ferrer, entre otros. La producción estuvo a cargo de Dino y Rafaela de Laurentiis. El primer intento de llevar a la pantalla grande la novela homónima de Frank Herbert, allá por los años 1970, estuvo comandado por el chileno Alejandro Jodorowsky, quien trabajó en el proyecto durante más de 5 años. Durante la concepción y el proceso de rodaje, Jodorowsky invitó a participar a quienes mencionaba ser sus 5 samuráis. Estos casi míticos hombres de arte eran el actor, director, guionista y productor estadounidense Orson Welles, el pintor surrealista español Salvador Dalí, el ilustrador inglés Chris Foss, la banda inglesa de rock Pink Floyd y el artista gráfico y escultor suizo H.R. Giger, todos bajo la dirección artística del dibujante francés Moebius. Tras retrasar el proyecto una infinidad de veces, la compañía productora se retiró, dejando la adaptación fílmica de Dune en el limbo. Hubo que esperar entonces hasta los años 80 para que la hija del productor italiano Dino De Laurentiis convenciera a Universal Studios para terminar la tarea antes comenzada. El director y guionista escogido para tal evento fue David Lynch. El metraje oportuno para que el público entendiera la trama, la novela contiene complejos elementos argumentales, fue de unas 3 horas, que al final se redujeron a poco más de 2, por lo cual la película no sigue al pie de la letra la trama de la famosa novela, pero a pesar de varias creencias y sobrecargas, nos adentra en el fascinante mundo que Hans Herbert concibió para la épica del libro que es Dune. No os cuento de qué va la película porque os aconsejo que la veáis. Y por último decir que la saga de libros de Dune ha tenido gran éxito y se ha convertido en una obra de culto, haciendo que su autor Frank Herbert se autoexilara a vivir en el campo, donde dio fruto a más libros de la saga y haciendo también que sus descendientes continuasen con su obra hasta nuestros días. Cuando digo de que la saga de Dune es una obra de culto, es porque trata temas muy interesantes como las habilidades mentales, la ecología y la planetología, que más tarde han tenido multitud de seguidores. Muchas gracias.
Ojalá esa especia o homenaje en el libro original nos hiciera ver el futuro de verdad, como a quién votamos o cuándo nos va a tocar la lotería. Buen truco sería, desde luego.
No desconectes, que no está todo dicho aquí en UPV Radio.
Ahora, para no perder la costumbre ni el rumbo, Adrián nos entregará y leerá su dossier, pero no acerca de una sola película de culto inmortal en concreto, sino hacia una reflexión particular de uno de los mejores directores cineastas españoles que ha pisado la alfombra roja y cuya vitrina se ha quedado chica frente a tantos premios y galardones. Con su narrativa característica, Adrián se decide por el gran mediático y polifacético Alejandro Almodóvar. ¡Valor y al toro!
Hola amigos de esta frecuencia de la Universidad Politécnica de Valencia, soy Adrián Castillo y me remito de nuevo a vosotros para, abordando el tema que nos reúne hoy, el cine, contaros la biografía de un conocido director de cine como es Alejandro Amenábar. Alejandro Amenábar nació en Santiago de Chile el 31 de marzo de 1972, es director de cine, guionista y compositor, que mantiene la doble nacionalidad, chilena y española. A su corta y dilatada carrera ha conseguido 9 premios Goya y un Oscar, aparte de otros triunfos fuera de España. Ha escrito los guiones de todas sus películas y es el compositor de sus bandas sonoras. Su familia decidió trasladarse a España tras los acontecimientos políticos que tomaron forma en el país del que era su padre, el mencionado Chile. Aquí se establecieron en un pueblo de Madrid. Amenábar comenzó a ir al cine a partir de los 15 años. Para entonces ya escribía relatos y leía historias juveniles. De su paso por la Complutense de Madrid, el cineasta consideraba que los estudios eran demasiado teóricos y nada profesionales. Lo que se salva de aquella ocasión fue el conocer a gente del mundillo del cine. Sus cortos entre 1991 y 1995 eran la antesala de sus primeras películas, Tesis, Mar Adentro y Abre los Ojos. Su largometraje Los Otros, protagonizado por Nicole Kidman, lo exportó al mundo entero. Pero lo que le mostró finalmente el camino a todo el mundo fue Ágora, en 2008. Se le conoce también por ser compositor de las bandas sonoras de La lengua de las mariposas y Nadie conoce a nadie. Sobre su vida privada, comentar que el director, saliendo del armario para 2004, comunicó al ser portada de una revista que él no quería la intromisión en su vida privada, pero tampoco quería dar la espalda a los gays. Decía que es tan fácil que lo eres y ya está. Como valoración personal, decir que se tiene a Amenábar como un gran gurú del tecnicismo y la elaboración exhaustiva de sus películas. Y es que siempre deja entender un altísimo grado de personalidad, en los que protagonistas de estas son acogidos desde el plano, la música y el propio guión de una forma exclusiva, que te embarga y te hacen despegar de la butaca en la que te sientas. Y ahora muy lejos este hombre, solo hay que darle tiempo. Así se despide Adrián, y os espero más pronto que tarde. Un abrazo desde las ondas y, ya sabéis, bye, bye, bye.
¡Jope! Esto es igual que siempre, mis compis saliéndose, yo diciendo patochadas, mi medicación aún digeriéndose con el bocata de las mañanas. Todos de lujo, yo pletórico y de estupidez en estupidez efectiva. Esto va bien, me gusta, sí. Sigamos, me gusta.
Estás escuchando No Está Todo Dicho en UPV Radio.
La Virgen. ¿Y por qué no hablar de indios algún día? No, no crea, no indios y vaqueros ni matanzas de caravanas más falsas que hechas a propósito. No, maldita sea. Los indios americanos ya sufrieron mucho por nuestra causa, cual cáncer que parasitaba su hermoso mundo natural. Con pelis clásicas de indios y vaqueros, los veíamos como salvajes asesinos de colonos, pero los salvajes en realidad fuimos todos nosotros, quitándoles prácticamente cuanto era suyo. Así, conmigo odiando esas películas, algunas verdaderas obras de arte, pero meramente racistas, en las que el público aplaudía la Diana del Vaquero y la caída del caballo del Apache abatido por la bala de plata, también Sara nos mostrará la otra cara del dólar, ¡cling!, americano hacia cómo, lo tengo que decir, jodimos a esa pobre gente. Gran película, Sara, Bailando con Lobos. Buena elección. ¡Adelante!
Hola, buenos días. Soy Sara y yo os voy a hablar de Bailando con Lobos. Voy a contarlo en grandes rasgos. Es una película protagonizada y dirigida por Kevin Costner. Y es un soldado en la guerra de los Estados Unidos de América del Norte contra el Sur. Se llama John Dunbar. Lo convierten en héroe y gana en los Estados Unidos del Norte. Él pide ir al fuerte de la frontera. Está solo y unos indios le roban el caballo. Tiempo después el caballo vuelve al fuerte. Tiempo después ve la pradera una mujer blanca vestida de india y que está herida y la socorre. La lleva al poblado indio de donde lo hacen huir. Los indios discuten y después de pensarlo mucho se acercan a John. Empiezan una amistad y un día lo ven jugando con un lobo y le llaman Bailando con Lobos. Al cabo de un tiempo van a una cacería y ven los bisontes muertos y despellejados. Los indios matan a los culpables. John no está de acuerdo con eso. Van intimando y John se va a vivir con ellos. Se hace amigo de Pájaro Guía, el chamán, y se enamora de En Pie con el puño en alto. Ganan con las armas de John a una tribu enemiga. John va por el diario que se ha quedado en el fuerte. Lo apresan los blancos y lo liberan los indios con los que vivía. Los indios tienen que huir de los soldados y un indio encuentra su diario y se lo da. No os cuento cómo acaba la película, aunque muchos ya lo sabréis, porque la película ya tiene bastantes años. Yo la vi en el cine cuando la estrenaron, fui con mi familia. Es una forma romántica de mostrar la vida de los indios. Es una película muy visual. El paisaje y las personas se funden en uno solo. Yo os la recomiendo. Así que aquí me despido. Hasta pronto.
El hombre, como tal, es un monstruo por naturaleza básica, y Sara siempre nos lo demuestra para bien. Gracias, Sara, y buen trabajo.
No desconectes, que no está todo dicho, aquí en UPV Radio.
Ahora, Walkaham, un tío más friki que cualquier macaco con dos sables láser emulando al primo hermano segundo del maestro Yoda, os mostrará, con las endorfinas ya por las nubes, blub, 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 pues quizás que la mejor película de animación que jamás haya realizado Japón y la que más le ha hecho llorar en toda su vida. Una obra maestra que creó en él una historia real que bien contar, que lo humanizó radicalmente y que día a día ha significado algo enorme para él. Con ustedes, yo, Walkaham, y la mítica y noventera La Princesa Mononoke. Cuéntame un cuento. Un cuento para soñar despierto y volar hacia otra época. Medievo del Japón. Ashitaka, último príncipe de los pueblos Aino Semishi, resulta herido de mortandad al defender a su aldea de un tatarigami, o dios animal convertido en demonio. La herida, un mal de ojo que se extiende por su brazo derecho ejecutor, pronto lo corromperá y matará. Sin embargo, los viejos ancianos, después de extraer del cadáver del monstruo un proyectil de hierro y tras consultar los vaticinios de las piedras, le dan un motivo de lucha por la vida. Si sigue el rastro desolador del tatarigami muy hacia el este, puede que quizás encuentre una cura. La ley Emishi, sin embargo, dicta que, una vez se emprenda el viaje, jamás regresará de vuelta. Decisión dolorosa pero justa. Ashitaka, pues, ensilla su alce Yakopu, prepara al amanecer su indumentaria Aino de viaje, con su carcaj de flechas de punta de piedra y provisiones, rumbo hacia un viaje sin retorno. Apesadumbrado, pero aún así con esperanza, cruza medio país, lleno de lagos, montañas y lugares verdes y hermosos jamás antes visitados, cual un ermitaño solitario en busca de la panacea que sane su enfermedad. En esta odisea conoce algún que otro personajillo, uno quien, por cierto, le salva de los salteadores que vieron su oro en la tienda de la aldea, lucha contra samuráis, donde exhibe una fuerza sobrehumana en su brazo herido, y conoce por fin el secreto de su mal. Ubicada en pleno centro de un lago, se erige la inmensa ciudad minera y metalúrgica dirigida por la perversa Lady Ebosi, quien no duda en arrasar bosques con tal de esquilmar el hierro de sus montañas. La propia Ebosi, quien hirió y transformó por el odio y el dolor al dios animal en el tatarigami de la desgracia de Asitaka, quien, aún muy agradecida por sus aldeanas, antiguas fulanas y ahora esposas firmes, felices y trabajadoras, pretende liderar su fortaleza contra el mundo entero gracias a sus modernos mosquetes de fuego, y quien no teme a ningún dios animal, ni tan siquiera al espíritu del bosque, el mayor de todos ellos y aquel que da la vida u otorga la muerte. Al otro lado de la palestra se encuentra San, princesa Mononoke de los Lobos, criada como un animal desde su niñez y ya ni mujer ni bestia, luchando ferozmente en inferioridad numérica por preservar los bosques y detener los planes de Bossi. San luchará codo con codo junto al valor de Sitaka frente a hombres y demonios. No por ello por encontrar la cura milagrosa, no cegados por el deber o la venganza, o por los dioses y sus favores, sino por el bien común entre ambos mundos, por la posibilidad de que humanos y naturaleza convivan al fin en paz. Dirigida por Hayao Miyazaki, de Estudios Ghibli, en 1997, Mononoke Hime, o la princesa Mononoke, bautizada así en nuestras salas de cine, es toda una obra maestra de culto que cumplió al 1000% con sus ya entonces grandes expectativas. Desbancó en taquilla a la omnipresente Titanic, con millones de fans por todo el globo terráqueo y una muy bien merecida nominación al premio a la mejor película ecologista de la época. También reseñar, durante el proyecto, que ante la intolerancia de Miramax en cuanto a mostrar hemoglobina se refiere, Hayao exigió no censurar ningún fotograma de su film, como antaño hicieran con Nausicaa del Valle del Viento, un largometraje del mismo director recortado y mutilado por doquier por los censos de edad. Para mí, aquello, esa memez, me resbalaba. Mononoke de Miyazaki era salvaje pero hermosísima, un cuento de más de 2 horas de metraje que reivindicaba el amor hacia los bosques, junto con el coraje de más de 100 mujeres, antaño usadas como monedas de cambio y que por aquel entonces protegían lo que era suyo y mucho mejor que ningún otro hombre. Toda ella es una fábula sin igual hacia supervivencia y el honor del caballero, con personajes entrañables, llenos de personalidad y defectos. Una epopeya dotada de una animación marca de la casa, muchísimo mejor rodada que cualquier film infantil de hoy, y rematada con una apoteósica banda sonora Yoichi Seishi llena de ritmos étnicos y que siempre retumba hacia tus 5 sentidos. Lo reconoceré, aunque 2 idiotas quisieran alejarme de mi adquisición por abyectos intolerantes motivos, aunque a mucha gente le asqué por su contenido violento en un film clasificado para todos los públicos. Sea lo que sea, es mi película favorita, no me canso de verla, y junto a su banda sonora merecido Oscar, todo esto es lo mejor que he vivido nunca en el celuloide, una grandeza que de veras emociona, y que bien nos da a pensar algunos en cuanto a cómo quemamos y tratamos de mal a muchísimos de nuestros bosques en este planeta Tierra. Nota. Caben de sacar los Kodamas, hijos de los bosques en forma de maracas y sumamente divertidos, la fidelidad de la Zeriakupu con su dueño, así como el intenso romance entre Asitaka y Mononoke, o que lo que antes parecían malvados, al final no lo son tanto. Lo de los 2 idiotas, podría contarlo, pero es algo demasiado personal, ¿comprendéis? Bueno, seguimos con el caso.
Estás escuchando No está todo dicho en UPV Radio.
Hablamos de cine con mayúsculas, películas que nos han relatado muchos aspectos humanos, sociales e históricos, y obras ya de culto, así como puras referencias dentro de cada género. ¿Por qué ahora repito todo lo que ya he dicho? No es que Walker Hunt se quiera enrollar, ni que haya perdido el rumbo, ni que se haya aflojado un tornillo, no. Sino porque, al igual que cada 15 días, una compañera nuestra se desplazará un poquito del tema para mostrarnos sus increíbles conocimientos académicos de la poesía. Hoy no será distinto. Con ustedes, Aurelia y su número 4 de poemas, La última del colofón.
I benvinguts al programa No està tot dit. Soc Aurelia Lerma. Aure, per a tots els oients d'aquest espai que els meus companys i jo emetem des de la Universitat Politècnica de València. Com a colofó a aquesta missió, us recitaré 4 poemes de collita pròpia amb música de Michael Nyman, corresponent a la banda sonora de la pel·lícula El piano. Espero que us agraden. Ahí van. El primer està escrit en valencià i els altres 3 són en castellà. Ahí va el primer. Per molta aigua que bec, no puc pal·liar la meua set ni la secor que provoca el fum a la meua boca. Dóna'm per veure la dolça mel del teu bes, un remei i refresc. El segon diu així. Un nuevo vacío acecha mis sentidos y se prolonga. Solo me queda esperar que una nube oscura cubra este cielo de abril y te quedes como luna conmigo a dormir, irradiando la luz nocturna que diurna me falta para vivir. Tercer, mis labios sin tu calor no tienen vida. Mis ojos sin tu fulgor no brillan, mis oídos sin tus susurros olvidan, y mi piel sin tus tiernas caricias nos eriza. Y para finalizar, el cuarto. Te doy forma con exhalaciones de humo y te evaporas y te vuelvo a inhalar, para volverte a exhalar, volviéndote a evaporar, como el humo de mi café cada mañana que despierto sin ti en mi cama, como la niebla que se disipa, te vas, como todo, y no hay vuelta atrás, envolviendo tu vacío en la rutina del día a día. Gracias.
No desconectes, que no está todo dicho aquí en UPV Radio.
Ojo, es un chiste, ¿eh? Spanish, ¿usted entiende de poesía o poemas? El poema, sí, el poema. El poema es cómo voy a sacar a mi primo de la cárcel. Bueno, fuera mandangas, excelente trabajo, Aure, tú en tu línea, divisoria, pero eficaz. Y bueno, con esto y un bizcocho, damos fin a esta tertulia y preguntamos: ¿qué hay mejor que soñar despierto y volar? ¿Podré simular a un héroe con capa y rayos X, aliento de hielo y fuerza asombrosa? ¿Podremos algún día clonar al Tyrannosaurus Rex o destapar la trayectoria criminal de un asesino en serie? ¿Podremos viajar al pasado, al espacio, a cada célula del ser humano? ¿Podremos cambiar lo peor de nuestro pasado? Una sola respuesta genérica engloba estas dudas. Coge a tu chica y amigo de verdad, siéntate en la mejor butaca posible y vuela hacia épocas dantescas. Todo gracias al cine y a aquellos que trabajan en sus desarrollos. Haz cine en tu hogar, con tus semejantes, pues no hay mayor heroicidad que invitar a tu hermano pequeño a una sesión de celuloide, para todos los públicos, claro está, cuando las adversidades más personales te quieren nublar tu ánimo. El cine es un arte, hay que disfrutarlo, y que le den a los problemas de fuera. Con ustedes, Miguel Arnauda, José Vicente Rovira, José Manuel, Adrián Castillo, Sara, Aurelia y yo, Walker Hunt, quien espera haberles abierto sus mentes, ideas y emociones. Chao y hasta la vista, baby. Pom, 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 pom.